aquí de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de FM. Mañana fría aquí en Valencia, ha cambiado, han bajado las temperaturas un montón de veces, lo que agradecerán los agricultores, no tanto los ciudadanos, porque ni con paraguas ni gabardina se es capaz de soportar estas rachas de viento que en esta mañana del 11 de mayo de 2017 nos saludan. Cuando son las 12 horas y 16 minutos de este, decía 11 de mayo. Las cosas no suelen ocurrir por generación espontánea, aunque bien es cierto que en ocasiones la casualidad o el infortunio pueden cambiar su curso. Lo habitual es que estén pautadas, que cumplan con lo establecido para alcanzar el fin previsto. Esto lo saben muy bien quienes manejan los entresijos del poder y determinan el destino del rebaño. Aquellos que a la salida de una reunión del G8, tras el estallido de la crisis, dijeron que había que refundar el capitalismo. Y vaya si lo han refundado. Primero lo hicieron hipotecándonos, ya se sabe, obrero hipotecado, obrero callado. Después precarizándonos, al tiempo que iban arrojando semillas de miedo que primero enraizaron y después brotaron con fuerza mientras crecía la desigualdad. Al tiempo se rescataba con fondos públicos el sector financiero, uno de los principales causantes de la crisis. Así las cosas, el trabajo precario, el desempleo juvenil, el desmembramiento de lo público, los sueldos escuálidos, las jornadas interminables, mi contrato es de 4 pero trabajo 8 y a veces hasta 10 horas, le oí decir a un joven hace unos días, se han convertido en el menos es nada para los tiempos que corren, que le comentaba una señora a otra presumiendo de que su hija había encontrado un trabajo por 450 euros mensuales. Y la vida sigue a lomos del España va bien, del crecimiento económico, de la benignidad del clima, con la deuda pública disparada, deuda de la que serán herederos nuestros tataranietos. El déficit disfrazado y las cifras macroeconómicas ocupando los titulares de los medios de comunicación, junto con esas otras macrocifras de la corrupción, que por lo que se ve ni nos va ni nos viene, con la encuesta del CIS poniendo a prueba nuestra capacidad de asombro. Cantaba Cecilia aquello de esta España mía, esta España nuestra. España que nunca dejó de ser suya, de ellos.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ya. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Gerardo Puertas, ¿qué tal?
Buenos días.
Ausente.
Preocupado en lo que llevamos de año. Semana 19, 26 mujeres asesinadas y 5 hijos. Y en estos 11 días de este mes de mayo, 3 mujeres y 2 niños.
Caramba, cifras totalmente desalentadoras. No, no. Una semana más.
No cambia esto.
Tenemos que hacer referencia a la violencia, ya no de género, porque también los hijos, un niño de 11 años, terrible, hace unos días en Galicia, precisamente en La Coruña, a manos del padre. No sé si habría que dejarlo en manos de los psiquiatras o en manos de quién. ¿Cómo puede estar un padre para acabar así con la vida de un hijo? Además, con esa famosa frase ya que parece que está ahí como eslogan en estos asesinos: te voy a dar donde más te duele, que la suelen decir a la otra víctima, a la pareja. Santiago Báñez, ¿qué tal?
Bien,
dentro de lo que cabe, bien, ¿no? Veo un tono ahí casi pesimista, ¿no? A los tres, no sé si es este cambio de tiempo que estamos padeciendo lo que es debido.
¿Y eso que ganó el Madrid?
No, yo creo que era por el tema de los fiscales. Yo digo, igual comparecencia del ministro de Justicia ayer en las Cortes y del fiscal general y el de anticorrupción, no sé, casi implorando que no les comprendemos.
Como claro. nos falle la pata judicial del Estado de Derecho.
Hombre, si falla más ya, como una escopeta feria. Pero ya lo dice nuestro presidente con esta flema que le caracteriza. Lo que tienen que hacer ustedes es apoyar los presupuestos, porque ahí hay dotación para arreglar todo esto. En fin, corramos un tupido velo. Hablaremos esta mañana de muchas cosas, que han sucedido en estos días. Por ejemplo, las elecciones en Francia, presidenciales. Bueno, ya veremos a ver la incógnita de las legislativas, que están a tiro de piedra, qué va a pasar con este nuevo reparto del poder. Y lo del PSOE, que es algo más que una lucha interna, con abierto ya el proceso de primarias y la corrupción de Cataluña y Madrid, pasando por la Fiscalía Anticorrupción, precisamente. Para hablar de estos y otros temas, tenemos al otro lado del teléfono a Félix Soria, periodista. ¿Cómo estás, Félix? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues, a propósito de hablar de Coruña, consternado todavía por el homicidio del niño este en Oza dos Ríos, aquí cerquita de Coruña. Uh-huh. Y siguiendo el comentario que hacía el anterior contertulio, yo creo que conviene subrayar que solo el 5% de los condenados por violencia machista tienen impedido visitar a sus hijos. Yo creo que hay una responsabilidad, si no una responsabilidad, una dejación judicial o quizá legislativa. Me parece un tanto absurdo que solo el 5% de los condenados por violencia machista se les impida ver a sus hijos, cuando lógico sería que se les impidiera a todos ellos. Pero bueno, luego pasan las cosas que pasan.
Uh-huh. Evidentemente, luego eso, la retirada de las denuncias de las mujeres y las órdenes de alejamiento.
Sí, sí, sí. Las retiradas de denuncias de las mujeres a veces son comprensibles por cuestiones de dinero y miedos absurdos, uh-huh, pero reales. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es que la legislación no contemple que un señor que ha maltratado a su esposa y a su hijo, pues no debería poder ver al hijo o hacerlo en un recinto en el que estuviera bajo vigilancia. Eso de que un potencial asesino se lleve un niño a su casa y ocurran las cosas que ocurren, me parece evitable. Entonces me parece bastante penoso que continúe la situación así.
Oye, por concluir en ese tema, Félix, pero da también la impresión de que la sociedad miramos un poco hacia otro lado, porque esto sí que sería un motivo de, no sé, de revuelta casi social para evitar estas tragedias. ¿Que un niño de 11 años pierda la vida así de esta manera?
Sí, yo hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, en España, no sé, los que hemos vivido en el extranjero somos muy conscientes de que hay más libertad individual en el extranjero. Y al mismo tiempo, cuando regresas a España te das cuenta que aquí hay mucha gente que se dedica a bichear al vecino, a chafardear, a comentar, a meterse en la vida del prójimo. Y en cambio, resulta que nadie ve violencia machista, nadie ve padres que maltratan a los hijos. Es una cosa muy curiosa. ¿Será que es que hay una especie de capacidad social extrañísima de no ver cuando lo que hay que ver y en cambio ver las cosas que no se deben ver? Están pendientes de si hacen ruido en la cama, están pendientes de si se compran un coche nuevo, están pendientes de si comen chorizo o comen caviar, y en cambio cuando hay maltrato dentro del seno de una familia, ningún vecino se da cuenta. Yo la verdad es que hay cosas que me sorprenden de este país.
Uh-huh. Y llevamos décadas, siglos sorprendiéndonos, ¿no?
Sí, 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 creo que seguiremos así durante cierto tiempo, las encuestas del CIS así lo apuntan.
En fin, Félix, Francia, ¿qué te ha parecido el resultado este? Señor Macron gana las elecciones, un hombre que no tiene partido político detrás.
Hombre, este señor era ministro de Economía con Hollande, con el Partido Socialista lo hizo ministro de Economía, perdón.
Sí, sí.
Y no tiene partido, pero en cierta medida cuadros del PS, del Partido Socialista, le han apoyado, se han pasado con él, se han pasado los cuadros con sus contactos, su capacidad de llegar a los medios, etcétera, etcétera. Y yo creo que es la victoria de, más que la victoria de Macron, es el fracaso del PS, del mismo modo que es el fracaso del histórico golismo, uh-huh, a manos de la ultraderecha que representaba Marine Le Pen. Uh-huh. Los dos grandes partidos, las dos grandes formaciones de Francia han fracasado, los golistas, peronismo a la francesa, todo cogía ahí desde la, desde el centro hasta la extrema derecha. Al final la extrema derecha se ha llevado el gato al agua. Y por el otro lado es el fracaso del Partido Socialista, del PSF, que a fuerza de meter neoliberales en su gobierno y de ejecutar políticas de derecha o de centro-derecha o de centro, pues ha acostumbrado al electorado a bendecir, digámoslo así, este canto a la macroeconomía que hay en toda Europa.
En esa desbandada de la que hablabas del PS hacia la formación del señor Macron, el señor Valls, primer ministro del gobierno de Valls, ¿no?
Sí, sí, es la gota que colma el vaso, vamos. El PSF va camino de convertirse en un partido residual, igual que ha pasado en Grecia con el PASOK, igual que está pasando en Inglaterra, el laborismo parece que tampoco levanta cabeza, hay graves problemas internos de entendimiento entre el sector izquierdista o el sector, digamos, purista de la socialdemocracia y el sector más derechista que se acerca a los liberales. Uh-huh. Y en España mucho me temo que se va a repetir la historia. Uh-huh. Pero bueno, la victoria de Macron por un lado me alegra, porque significa que Le Pen no ha conseguido subvertir el escenario político francés. Y como muy bien salió publicado en Liberación y en Le Monde y tal, todo el mundo decía Le Dimanche battre Le Pen, el domingo batir a Le Pen, el lundi recommencer a combattre a Macron, y el lunes reiniciar el combate contra Macron. Uh-huh. Es el espíritu de la izquierda, que en gran medida, de esa izquierda que aún queda viva y que no ha votado a Mélenchon, el que ha conseguido que Macron superara a Le Pen. Uh-huh. Esperemos que este exbanquero neoliberal recuerde que gran parte de la socialdemocracia le ha votado y no sea demasiado duro y no cumpla su promesa, que esto es una cosa que aquí se ha dicho muy poco, de endurecer todavía más la reforma laboral que había ejecutado el gobierno de Hollande.
Sí, pero
sabes que habían empezado a hacer una reforma laboral a la española, por decirlo uh-huh. de alguna forma, y Macron en su programa de gobierno prevé endurecer todavía más esa tímida reforma que había hecho Hollande y acercarla todavía más a la que ha ejecutado aquí el señor Rajoy.
De hecho,
que tengan en cuenta que los socialdemócratas muchos le han votado y no lleve a cabo el 100% de las barbaridades que anunció.
Sí, pero de hecho, después del telegrama de felicitación, tanto la Comisión Europea como la señora Merkel le dijeron que reformas, reformas y reformas.
Sí, sí, sí. sí
que
sí,
cortar el gasto público. O sea que detrás del abrazo vino el capón, el tirón de orejas.
Sí, sí, sí. Yo creo que la va a ejecutar. Lo que estaba dando a entender una esperanza que tengo, que es mínima, y creo que Francia sí va a caminar por la misma senda que está caminando Alemania con los mini-jobs. La gente no es consciente que en Alemania han alcanzado un grado de precariedad laboral que no se daba desde la República del Weimar, antes de que ganase Hitler las elecciones. Uh-huh. Y creo que después de Alemania, España, Grecia, Italia también anda por la misma senda. Francia era un poco el país que mantenía cierto grado de benignidad laboral, y me parece que se va a sumar y Europa se va a convertir en la Europa de... va a dejar de ser la Europa social que pretendía la Unión Europea y se va a convertir en una Europa neoliberal 100%, con políticas muy norteamericanas, de despido libre, de... si no lo hago yo, lo hará otro.
Neoliberalismo en estado puro, ¿no? Oye, una cosa, por terminar con el tema este de Francia y abrir el micrófono a nuestros compañeros, a nuestros contertulios, para que te comenten contigo lo que quieran. Sí, a derrota de la señora Le Pen, pero 11 millones de votos, Félix.
Sí, sí, esto lo comentábamos aquí en Coruña con un grupo de amigos así, que son del PSOE y de Izquierda Unida y de Podemos, y comentábamos que nos sorprendía a todos muchísimo esta gran alegría de que Le Pen ha perdido, pero Le Pen ha sacado 10 millones de votos. El 35% de los electores franceses han votado a Le Pen. Yo no creo que sea una derrota. Que la ultraderecha en un país como Francia, republicano, laico, etcétera, obtenga el 35% de los votos emitidos, a mí me parece algo sorprendente, me parece un gran triunfo de la señora Le Pen. Uh-huh. Y un gran peligro, claro está, y yo me imagino... me imagino, no, ciertamente Macron me está obligado a leer eso también, a leer ese resultado.
Evidente.
No solamente que Melenchon sacó el 17% en la primera vuelta, tiene que leer que la señora Le Pen ha sacado el 35% de los votos emitidos.
Que no es baladí.
Está muy, muy respaldado en sus políticas de derecha, va a estar completamente respaldado también con respecto a políticas con la inmigración. Los valores morales de la República Francesa empiezan un poco a
tambalearse,
etcétera.
Más luego lo que vaya a pasar en las legislativas en junio.
Yo creo que está bastante definido que Macron tiene posibilidades de obtener mayoría, si no absoluta, ser una minoría abrumadora, una minoría mayoritariamente abrumadora.
Que le permita gobernar, sí.
Que le permita gobernar. Sí. Pero en todo caso, yo preferiría que no sacara la mayoría absoluta, porque si saca mayoría absoluta, ejecutará al 100% su programa social y laboral. Claro,
porque ya sabemos quién le van a respaldar.
¿Qué?
Que ya sabemos quién le van a respaldar.
Sí. Va a obtener el respaldo de los golistas y supongo que en muchos aspectos también de la señora Le Pen.
Buenos días.
Le Pen va a hacer un giro. Yo creo que eso que ha dicho que va a refundar el partido es porque va a hacer un giro hacia el centro, yo estoy convencido. Al menos a nivel retórico, va a intentar ganar a votantes de centro, porque ya ha visto que el triunfo de Macron también... la traducción del triunfo de Macron para ella es darse cuenta que la sociedad francesa está girando hacia la derecha. Bueno, ha girado hacia la derecha hace ya tiempo. Y entonces ella querrá también sacar ahí tajada.
Sí.
El Front Nacional tiene recorrido todavía, ¿eh? Tiene recorrido, y el triunfo de Macron incluso abre espitas a que ganen votos.
Buenos días, soy Félix.
Hola.
Yo quería preguntarte dos cuestiones muy rápidas. Una, si ese 35% que ha conseguido Marine Le Pen no tiene bastante culpa de ese 35%, Melenchon, por su indefinición de que desde el primer momento no dijo vamos a ir en contra de Le Pen, como el año 2002 hizo con su padre y consiguió un resultado realmente ridículo, ¿no?, comparado con lo que ha conseguido la hija. Eso por una parte, y por otra, que para Europa, como era el único europeísta de los que tenían posibilidades, de los cuatro líderes que tenían posibilidades ahí en Francia, para Europa es una buena noticia, porque a pesar de sus discrepancias con Merkel, pues llegarán a ponerse de acuerdo y será un impulso que, si unimos España europeísta y Italia, que va con el antiguo primer ministro, también va en esa dirección, pues puede ser una posibilidad de reforzar Europa, ¿no? ¿Tú qué crees?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que desde un punto de vista europeísta, el triunfo de Macron es positivo. Ahora, otra cosa es qué políticas va a reforzar de la actual Unión Europea. Pero bueno, en todo caso, yo coincido contigo en que el triunfo de Macron es positivo desde un punto de vista europeo. Lo que comentabas de Melenchon es más relativo. Lo que sí, el 35% de Le Pen en realidad no hubiera sido un 35%, hubiera sido inferior. Le ha favorecido el alto grado de abstención que ha habido en Francia, que ha alcanzado casi el 30%.
Pero que lo ha propugnado también Melenchon.
Melenchon, sí.
Claro.
Eso indirectamente ha hecho que el porcentaje de Le Pen fuera más elevado, yo calculo que unos 4 o 5
puntos. Claro, a eso me refiero yo, sí.
Pero no porque la izquierda haya votado a Le Pen, sino porque ha habido parte de la izquierda que se ha abstenido, en vez de apoyar a Macron, se ha abstenido, lo cual tampoco me parece mal, en cierta medida es lógico, y lo que en todo caso deberíamos hacer es una lectura de esa abstención que ha habido, porque parte de esa abstención, yo creo que la mayoría del alza de la abstención que ha habido se debe a votantes de izquierda.
Y Félix, ahí hay otra cosa que hay que tener que considerar, que aunque son extremos opuestos, Melenchon y Le Pen, que no cabe que había puntos programáticos coincidentes, y posiblemente al no inclinarse Melenchon por una opción determinada, han ido ese voto a Le Pen, ¿no?
Hombre, hay una cosa que es cierta, que a veces no somos conscientes. Las propuestas sociales que hace Le Pen son paternalistas, y de tan paternalistas que son, está más cerca Le Pen de propuestas sindicales de la CGT francesa o de la SFDT, de los dos grandes sindicatos franceses, que no Macron. El fascismo tiene un punto de paternalismo laboral.
Claro.
Que atrae a muchos trabajadores. Hay mucho trabajador francés, no ahora en la segunda vuelta, sino en la primera y en las anteriores legislativas, las no estas que se van a celebrar, las anteriores. Hay mucho trabajador, mucho obrero, digamos, que vota a Le Pen, ¿eh? No nos engañemos. Y es sencillamente porque sus propuestas laborales cogen aspectos del sindicalismo este corporativista que practicaban los fascistas en Italia y que practicaba el sindicato vertical en España, de protección al trabajador, que en realidad no es protección al trabajador, es una forma de dorar la píldora para explotarte mejor, pero que cuadra con ciertos aspectos del sindicalismo clásico. Y sí, es cierto que hay un sector de la clase obrera, de trasalariados manuales, digamos, franceses que votan a Le Pen. De hecho, se ha hecho mucha coña y había puntos de seriedad, y ella en cierta medida ha trabajado con eso, de que el Partido Obrero, el nuevo Partido Obrero de Francia, es el Front Nacional. Uh-huh. Pero es por eso, ese paternalismo laboral, el corporativista de los fascistas y de la derecha pura y dura, ha calado y seguirá calando, claro está.
Félix, buenos días.
En España también hay muchos trabajadores que votan al PP. Lo único que el PP no ha sabido nunca cuidar ese aspecto.
Sí, Félix, buenos días. Soy Gerardo.
Hola, Gerardo.
Dicen que Macron significa más por lo que evita que por sus propuestas. Ya en este momento ya tiene una manifestación por lo que antes comentabas de la ley laboral.
Sí.
También habéis comentado que Le Pen ha doblado el resultado de su padre del 2002, o sea que creo que es algo para tener, lógicamente, muy en cuenta.
Sí, señor, sí, lo ha doblado.
Yo la pregunta que te quería hacer es, Macron ha conseguido en las 10 principales ciudades de Francia un 60%, y en 7 de ellas de esas 10 ha conseguido hasta un 80%, incluido París. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que para las próximas legislativas en junio se tiene que apoyar en las ciudades y el campo, las ciudades más pequeñas o la zona rural va a estar en contra? Porque tiene que conseguir 289 sillas, ¿no?
Sí, sí.
¿Ves? ¿Y con una mayoría relativa o un gobierno de coalición? ¿Qué es lo que ves?
Una cosa que destaca, que cabe destacar de Macron, que aquí en España quizá no lo tenemos en cuenta, es que la sociología francesa es bastante distinta de la nuestra. Las clases medias francesas siguen siendo muy, muy, muy numerosas, sobre todo en las ciudades, y no en las ciudades grandes, incluso en ciudades de 100, 120.000, 150.000 habitantes, las clases medias son poderosas. El comercio es poderoso y esa gente es muy práctica a la hora de votar. Es la gente que ha llenado las urnas con papeletas de Macron y volverá a arrasar en las ciudades. Los franceses de clase media son de centro izquierda, centro derecha, están entre lo que es Convergència y Unión Cataluña y el Partido Socialista este light de los Solves y etcétera, y Macron está caminando por ahí. Y es consciente de que esas clases medias francesas, que todavía son poderosas, dejarán de serlo si continúan practicando las políticas económicas que impone Merkel, pero de momento son poderosas, y esas clases medias son las que a Macron le pueden dar la mayoría absoluta. Yo creo que está al borde de la mayoría absoluta en las legislativas. Todavía no lo tiene claro, porque veremos qué tirón puede tener Mélenchon en los votos de centro-izquierda, pero está bordeando la mayoría absoluta gracias precisamente a eso que insisto que es muy importante, que es el poderío de las clases medias francesas. Uh-huh. La región de París, Lyon, el entorno de Marsella, aunque quizá Marsella es la que menos, Burdeos, y luego todas las villas de 50, 100 mil habitantes, las clases medias también van a apoyar a Macron. Creo que eso está cantado.
Buenos días, soy Santiago.
Hola, Santiago.
Yo creo que el debate se ha producido en Francia, se está produciendo también a nivel nacional.
Sí, 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 sí.
O sea, perdón.
No exactamente igual, pero muy
parecido. A nivel internacional, ¿no? Me refiero de que hay muchas coincidencias. Lógicamente, las historias casi nunca se repiten exactamente, pero hay muchas coincidencias en las propuestas, por ejemplo, de la extrema izquierda y de la extrema derecha francesa. De hecho, es que hay muchos puntos que lleva Marine Le Pen, efectivamente, también por fascismo, lleva un programa social en sus propuestas. Entonces, yo lo que estoy viendo un poco es el grave peligro de que, por una parte, se sitúe la extrema izquierda alentando, digamos, o viviendo de realidades que yo creo que ya están fuera de lugar en parte, y otra parte, la extrema derecha, que está ocupando un espacio que es el de los trabajadores franceses en este caso, pero también de los trabajadores holandeses, tal, que se sienten desplazados, efectivamente los menos preparados, se sienten desplazados por la inmigración, y eso lo están utilizando la extrema derecha claramente. Entonces, en los años 30, los enemigos eran los judíos, o eso, y ahora son los emigrantes, ¿no? Quiero decir que, no, si no ves tú ese peligro grave que hay, y la segunda cuestión es que ya damos por muerta a la socialdemocracia, y eso me parece peligrosísimo. La socialdemocracia, digamos, ha hecho todo lo bueno, digamos, que tiene Europa en general. Es cierto que también ha habido participación de los cristianodemócratas, pero digamos que lo que ha hecho bueno en Europa precisamente viene de mano de la socialdemocracia. Y yo digo, ¿pero qué alternativas hay a la socialdemocracia? Es cierto que se ha burocratizado, que han hecho una forma de vida de la política, pero digo, ¿qué otras alternativas? Estoy hablando de viables,
sí.
La socialdemocracia en realidad en Europa en estos momentos.
Pero es que la socialdemocracia no la estamos matando nosotros, los que analizamos la situación, ni vosotros ni yo. La socialdemocracia se está suicidando, en realidad. Luego, voy a empezar por el principio de lo que tú comentabas. Que extrema izquierda, Mélenchon no es extrema izquierda, Mélenchon, en cierta medida, las propuestas que ha hecho, el 80 o 90% de las propuestas que ha hecho, son las que hacía la socialdemocracia hace 20 años. No va de coñas. Tú lees el programa de Mélenchon y dices, bueno, pues esto era lo que decían, ¿cómo se llamaba? Mitterrand y aquella, la banda de Mitterrand, que eran así socialdemócratas muy clasicotes en el sentido sindical y en el aspecto social, ayudar a los pobres, dar subvenciones a las empresas para que creen empleo. Mélenchon no está muy lejos de Mitterrand, no es extrema izquierda. La extrema izquierda francesa eran la Liga Comunista Revolucionaria y un partido que había maoísta que dejó de existir, bueno, ahora es un grupúsculo, y esos partidos han desaparecido prácticamente y todos se han sumado a Mélenchon, igual que aquí en España. La extrema izquierda española no es Podemos, la extrema izquierda española eran también la LCR, el PCI, etcétera, etcétera, y esa gente no ha desaparecido. ¿Por qué? Porque se ha sumado a proyectos tipo Mélenchon, tipo Podemos, tipo Syriza en Grecia, etcétera. Extrema izquierda ha dejado de existir prácticamente, y esa izquierda real, por decirlo de alguna forma, porque cambian tanto los nombres que ya no sé ni cómo llamarles, porque no todos son iguales, está recogiendo la herencia de la socialdemocracia. Lo grave es que muchos socialdemócratas han girado tanto hacia el centro o hacia la derecha que ya no se identifican con los postulados clásicos de la socialdemocracia. La socialdemocracia no la está matando a nadie, se está suicidando. Se suicidó el PASOK en Grecia, se ha suicidado el Partido Socialista en Francia, se están suicidando a base de guerras internas los laboristas en Inglaterra. Y esa izquierda nueva que está surgiendo es la que está sustituyendo a la socialdemocracia, pero yo no creo que Mélenchon sea extrema izquierda, ni mucho menos. Leyendo su programa no es extrema izquierda.
Sí, que es cierto que lo he dicho, pero vamos, no me refería tanto a extrema izquierda, sino a proyectos que no, en realidad no les van a suscribir más que una parte pequeña de la sociedad. O sea, es cierto que hoy...
Porque es la sociedad la que se ha girado a la derecha, ¿eh?
No, pero digo que
la sociedad europea, los europeos en general estamos girando hacia la derecha, nos hemos vuelto muy conservadores, y somos los que provocamos que parezca que Podemos o que Syriza o que Mélenchon están proponiendo cosas de izquierda pura y dura. No, la sociedad europea ha caminado mucho hacia la derecha, en cierta medida, porque el bienestar, pese a la crisis y tal, ha aumentado muchísimo con respecto a los años 50 y 60.
Claro.
pero no están proponiendo nada del otro mundo, los, ni Podemos tampoco, por mucho que se empeñen en presentarlo como si fuera el diablo con rabo. No, Izquierda Unida tampoco está planteando aquí, Izquierda Unida tampoco está planteando cosas propias de un PC de los años 50 y 60.
No, sí, me refiero que la socialdemocracia, lo que está claro es que está, ha estado a la defensiva, está a la defensiva.
Y estoy de acuerdo contigo, sí, que la socialdemocracia ha sido capital para la historia de Europa del último medio siglo, ¿eh? Si no hubiera sido por la socialdemocracia y los cristianodemócratas iniciales tipo Adenauer después de la Segunda Guerra Mundial, Europa no habría alcanzado los grados de comodidad social que ha alcanzado. Es una lástima y una pena y una desgracia para todos que los socialdemócratas hayan renunciado a ser socialdemócratas. Claro que estoy de acuerdo contigo que es un grave peligro que desaparezca la democracia, la socialdemocracia, pero estoy viendo, los hechos están demostrando, o por lo menos bajo mi punto de vista, que la socialdemocracia la está recogiendo, los postulados de la socialdemocracia, los Podemos, los Syriza, los Mélenchon, este dirigente, que el Corbyn, el dirigente de la izquierdista del
laborismo británico,
del laborismo británico, porque es que, Dios mío, es que los Felipe González, los Solani, esta gentuza, es que están haciendo todo lo contrario de lo que ellos mismos hacían hace 20 años, por el amor de Dios. Uh-huh. Es que nadie está matando a la socialdemocracia, está suicidando ella.
Las propuestas que tiene, es decir, vamos a ver, yo ya no estoy hablando solamente de programas electorales, lógicamente no van a ganar diciendo, perdón, no van a ganar diciendo, lógicamente, que van a hacer una el socialismo aquí en el sentido de la Unión Soviética.
Sí, no canta la dictadura del proletariado, desde luego.
Que quede bien claro, es que estos señores tienen que tener bien claro qué es lo que proponen, qué tipo de sociedad nos proponen, porque es que estamos ahora en la posverdad, ya no hay, digamos, propuestas universales, ya no hay cosas que se puedan, que valgan para todo, es decir, que nos expliquen el mundo, o sea, pero sí que es cierto que por lo menos la gente de la extrema izquierda tendrá que saber qué proyecto de país tiene, o sea, qué es lo que quiere, una economía centralizada, con planes de, iba a decir, quinquenales, sí, eso hay que decirlo, quiero decir, eso se decía antes, y sin vergüenza, lo que pasa es que con la caída de la Unión Soviética,
sí, esto, acabó el mundo ese de los polos,
se quiere decir, pero no se dice. Yo lo que quiero es que cualquier cosa quede clara, y hay una cosa bien clara en estos momentos, que el peligro máximo es la extrema derecha, y eso nos tiene que tener claro desde la extrema izquierda, digamos, hasta todos los que acepten la democracia, porque si no, al final acabamos dando vueltas otra vez como en la época alemana, ¿no? De Hitler y de los fascismos. Yo creo que ahí debemos entender la izquierda, que ahí ese es el máximo peligro que tiene. Que tenemos.
Hombre, yo creo que Mélenchon y Podemos y Syriza, y no los estoy defendiendo, hay cosas que no estoy de acuerdo con Podemos, por descontado, o Izquierda Unida en España, están planteando cosas muy, muy prácticas, muy fáciles de entender. No hablan ya de dictadura del proletariado ni todo eso, pero lo que sí que plantean, por ejemplo, es ¿por qué narices los servicios tienen que ser privados? ¿Por qué narices no puede haber una banca pública, con independencia de que haya bancos privados? ¿Por qué narices tienen que haberse privatizado todas las grandes compañías eléctricas y los servicios básicos del país? ¿Por qué tiene que haber una industria armamentística privada sin ningún tipo de control por parte del Estado? Cosas que hace 30 años nos parecían que eran normales, y no solo para la socialdemocracia, sino incluso los cristianodemócratas. Uh-huh. En Alemania había una empresa eléctrica pública y la sigue habiendo, con control público, en Italia también. Se han ido perdiendo muchas de esas cosas, y ahora resulta que porque Podemos o Izquierda Unida o Corbyn en Inglaterra o Mélenchon en Francia dicen, oigan, dejemos de privatizar servicios, o aquí en España el movimiento que hay ahora de ayuntamientos de izquierda, o por ejemplo el movimiento este que lidera Colau en Cataluña, que quieren reconvertir en públicos servicios como los del agua. Han creado una empresa de eléctrica de distribución de electricidad en Barcelona. Quiero decir, no están proponiendo ninguna revolución socialista, ni muchísimo menos. Están retomando aspectos de la socialdemocracia de los años 50 y 60 que el PSOE actual, el PSOE de la gestora, por decirlo de alguna forma, no ahora, sino ya desde hace unos años, han abandonado totalmente. Y eso sí que están en los programas, Nadie habla de la dictadura del proletariado, nadie habla de nacionalizar industrias de forma generalizada, ni mucho menos. Están hablando de cosas muy posibles y muy fáciles de entender. Lo que sí que está fallando por parte de esos grupos de izquierda es su capacidad de dar mensajes claros. Están fallando sus políticas de comunicación. Se están dejando llevar por esta vorágine que hay de la posverdad, que todos sabemos quién la provoca, tanto hablar de Venezuela y todas estas historias. Y se dejan llevar por las tonterías que sacan los periodistas, de orden, y el PP, que saca a Venezuela y cosas similares por el estilo cada vez que le interesa, o nos podemos hablar del espionaje de Putin en las elecciones americanas, por el amor de Dios, hablemos de cosas serias. Y la izquierda sí que no ha sabido romper esa dinámica de debates de cuestiones absurdas para hablar realmente de lo que interesa a la gente. ¿De por qué tienen que ser todos los servicios de los ayuntamientos privados? ¿Tienen que ser privados los servicios? No, señor. ¿Por qué las compañías de autobuses ahora, en cada vez más ayuntamientos, privatizan las compañías de autobuses públicas, las compañías de transporte urbano? Privatizan la recogida de basuras, privatizan la distribución del agua, por el favor. Pero si esas cosas que eran normales en los años 50 y 60 en la Europa Occidental, resulta que ahora todo eso sale de privatizar, y la izquierda, esa izquierda que está resurgiendo y retomando cosas de la socialdemocracia, lo que está fallando es su capacidad de comunicar todas esas cosas. Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué se dejan llevar por esta vorágine de hablar de tonterías? Dentro de poco se van a poner a hablar también de supervivientes y de salvados y todas estas cosas, que es un absurdo todo.
Otro día haremos un programa monográfico hablando usted del modelo social europeo, que es muy interesante, porque hemos empezado por Francia, claro. Hablando de Francia, no hay más remedio que escarbar y sacar a la luz todas estas cosas. Oye, Félix, vamos a hacer una pequeña pausa musical. ¿Continúas con nosotros, eres tan amable?
Sí, sí, sigo con vosotros, sí.
Pues en un minutito estamos de nuevo, ¿eh?
Hasta ahora.
You're just what the doctor ordered. You're the cure for what's ailing me. Your flowers and sunshine, laughter and good times, my heartache's remedy. You're just what the doctor ordered. You're like a lock with a broken wing. I was limping along, a man with no song, till you gave me something to sing. Now every day I need a great big dose of you to keep me from catching a case of those lovesick blues. You're just what the doctor ordered. Please say you won't go away. I was under the weather, now I'm in fine feather. That's the way I want to stay.
Continuamos con todos ustedes aquí en Red de Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, cuando son ya las 12 y casi 53 minutos de esta mañana, del jueves 11 de mayo de 2017. Estamos charlando con nuestros contertulios habituales, Félix Martín, Gerardo Puertas, entre Ibañez, y tenemos al otro lado del teléfono a Félix Soria, periodista reciente en Galicia, casi un contertulio habitual en este nuestro programa Al Cabo de la Calle. Hemos hablado de Francia, del resultado de las elecciones presidenciales, con a la vuelta de la esquina las legislativas. Y lógicamente, hablando de Francia, como decíamos antes de hacer este pequeño corte, pues ahí, arañando toda Francia, bueno, sabemos que es la cuna de esta democracia moderna, de la ilustración hacia acá, y qué duda cabe que hay que hablar. Por eso les garantizamos, les prometemos que otro día hablaremos con Félix de un poco del modelo social europeo, de esa pregunta también que se hacía Santiago, que qué ofrecen los partidos, a qué modelo vamos, una vez que el capitalismo ha entrado totalmente en crisis y los modelos productivos agotados, pues son a lo mejor los que han conducido a este tipo de privatización de los servicios públicos tan habituales y tan habituados a los que estábamos mediados los años 60, y sin embargo ahora vemos cómo están desapareciendo. Pero vamos a cambiar de registro, si a ustedes les parece bien, y vamos a hablar del Partido Socialista Obrero Español, partido representativo de la socialdemocracia española, un partido con una historia muy singular, que no fue el protagonista de la transición, porque esos fueron los que provenían del movimiento, los falangistas y el Partido Comunista, pero que luego arrasó, arrolló en las elecciones del año 86, creo que fue, y hasta ahora pues ha estado protagonizando la vida política española, que lo acabe. Ahora está en un modelo de primarias, parece que es un partido roto con esas facciones que siempre han existido dentro del PSOE, pero quizá hoy más radicalizadas o que se las oye más que otras veces. ¿Cómo ves el panorama del PSOE, Félix?
Pues lo veo bastante negro, no negro del todo, lo veo bastante negro. Dependerá mucho si del resultado de las primarias. A mí la que me da miedo es, no es que me guste mucho Pedro Sánchez, me parece un tanto pueril en algunos aspectos. No sé exactamente además qué quiere hacer, porque ha sido poco claro. Ha dado un pequeño giro a la izquierda, por resumir lo que ha hecho, pero no veo claro lo que quiere hacer. En cambio, la que me produce cierto pánico y es la señora esta, la andaluza, la Susana Díaz, que está lanzando unos mensajes más propios de una ama de casa, y lo digo sin ningún tono machista. Está haciendo un poco chafarderismo político. No dice ningún, no ha presentado una alternativa clara de qué pretende hacer si se presenta a las elecciones generales, qué programa va a hacer. Y me parece que no va a hacer ningún programa, sino que se va a limitar a seguir haciendo pues lo que venía haciendo Rodríguez Zapatero y Rubalcaba y tal, que es dejarse llevar por esa especie de afán de conseguir votos a costa de lo que sea de las clases medias derechizadas españolas, y no proponen nada. O sea, lo último que hizo el PSOE fue la ley de dependencia de Zapatero, que fue una gran idea y creo que poco aplaudida desde la izquierda, cuando en realidad significó un puntazo de social muy importante. Y luego el resto es un erial. El resto del Partido Socialista, las ideas que propone, es un erial. Y esta Susana Díaz me da la sensación de que es la personificación del erial ideológico que está dominando el PSOE. Uh-huh. Más preocupados por seguir en el machito que por realmente llevar a cabo políticas activas de empleo, políticas de protección de derechos laborales, etcétera. Y me da miedo eso. Y Pedro Sánchez da la sensación de que parece querer recoger un poco lo que la socialdemocracia está perdiendo, pues tampoco estoy muy seguro, porque tampoco lo veo un mensaje claro. La verdad es que es una pena, porque en el PSOE, aquí en Galicia y Cataluña, que son los sitios que conozco, y un poco Andalucía y de Castilla, un poquito también de Castilla la Vieja, hay cuadros maravillosos, hay gente estupenda, carajo. Incluso profesionales muy bien preparados, abogados, economistas. Pero los veo a todos estos cuadros que son valiosos en el PSOE, que los hay, de verdad que los hay, están como callados, como anonadados, como no queriendo participar en el debate que están haciendo los cuadros de la élite del PSOE, que no están haciendo un debate que es naif, o sea, no dicen nada. Uh-huh. Está la gente como con temor a que el PSOE desaparezca y les da miedo decir nada a estos cuadros buenos que hay, porque tienen miedo de que si levantan la voz van a contribuir al desprestigio del PSOE. O sea, es una situación kafkiana la del PSOE. Yo la verdad es que no lo entiendo, y mucho menos conociendo, como te digo, gente del PSOE que son excelentes gestores de lo público. Uh-huh. Es una situación un tanto extraña.
Yo estoy observando, coincido contigo un poco en quizá Pedro Sánchez no se ha definido o ha estado buscando primero muletas en las que apoyarse antes de definir en concreto un programa. Yo he leído parte de su programa y hay cosas que son bastante interesantes, y hay una cosa que creo que se está jugando a su favor, que es todo este miedo que desde la prensa conservadora y desde grandes instituciones supranacionales, como pueden ser el Bank of America o la Banca Morgan, están diciendo que ojito, que España se va al garete si este señor gana las primarias en el PSOE.
Yo es que la derecha está que está controlada, digamos, por los poderes fácticos, sobre todo por el poder financiero. La verdad es que cada vez la entiendo menos también, porque están creando una especie de ola de miedo que va en contra de ellos. Va en contra de ellos porque si algo había aprendido el capitalismo inteligente en los años 30 a raíz del New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, es que las sociedades estables, para que una sociedad sea estable, tiene que ser en una sociedad en la que haya cierto grado de equidad, uh-huh, equidad económica y equidad social. La socialdemocracia posterior a la Segunda Guerra Mundial, incluso los cristianodemócratas tipo Adenauer o Gasperi, como comentaba antes, también habían aprendido eso. Sabían que el capitalismo, para que sea de verdad rentable para los propios grandes consorcios y tal, necesita estabilidad social, y la estabilidad social se consigue a base no de dar migajas ni de crear empleo precario, sino de dar garantías de continuidad en el trabajo, subsidiar a las empresas que de verdad hacen economía productiva, la banca tiene que moderar sus beneficios, tiene que cumplir la función de dar crédito a las empresas, que no lo está cumpliendo. O sea, yo es que cada vez entiendo menos también a estos señores del G20 y del foro de Davos. Da la sensación de que están echando gasolina y pretenden que la estabilidad se consiga a base exclusivamente de miedo. La verdad es que no lo entiendo.
Sí,
me parece un suicidio por parte del capitalismo.
Soy feliz. Mira, hay, cuando menos lo has empleado dos veces, la palabra chafardear, que a mí desde aquí en Castilla la oímos muy poco, o yo por lo menos no la conocía, y me parece de un sonido extraordinario, chafardear, ¿no? aunque sepa lo que significa.
Me disculpo porque es yo soy medio gallego, medio catalán, medio castellano. Me llamo Soria porque me hablo en castellano. Mi padre es catalán. Y chafardear es una palabra catalana, que quiere decir curiosear.
Ah, sí, el significado yo lo veía, pero digo que es una palabra bonita.
Si me
¿no?
permitís la red, dice en la primera sección chismorrear y la segunda, que creo que es a lo que tú te refieres, eres...
Chismorrear es más exacto.
Enredar, revolver, fisgar. Esa es la segunda sección.
Sí, por eso que sí, yo sí que me he cogido el sentido, pero que era una palabra que no la conocía.
Lo siento, es una...
No, me parece muy bien.
Es un término muy bonito.
Es un
término muy bonito, hombre.
No, sí. Es precisamente este comentario mío en plan de apoyo, no al contrario, ¿sabes? Bueno, yo a lo que iba es... yo aparto a base de que Pedro Sánchez, precisamente por sus contradicciones, no es santo de mi devoción. Y a mí no me gustaría que ganara, esa es la verdad.
Coincido contigo en que es un mar de contradicciones ese señor. Que
claro,
no
y, más, y más en Palencia cuando es un foro mismo de la participación, y aquí en Palencia sufrimos que lo que había elegido la militancia lo quitó y puso a otra persona, ¿no?, para que fuera diputada en Madrid. Pero independientemente de esto, como yo creo que lo que sí que puede darse, porque también lo veo tan oscuro como tú o más, es en el supuesto de porque se habla incluso de que puede haber una ruptura dentro del PSOE, un partido centenario, ¿no? ¿Quién crees, desde tu punto de vista, que sería mejor para mantener hasta donde sea posible esa unidad del PSOE, que ganara, vamos a quitar ya a Pachi, porque Pachi parece que tiene pocas posibilidades, entre Pedro o Susana? Para mantener la unidad del PSOE, ya digo que hasta donde sea posible.
Yo, por los cuadros que conozco, creo que está más cerca de conseguir apoyos de base Pedro Sánchez que no Susana Díez. Susana Díez tiene enemigos furibundos fuera de Andalucía, pero furibundos. No solamente en Cataluña y Valencia, también en el País Vasco. En el País Vasco no pueden ver a Susana Díez, por emplear una expresión así
sí, que
todos entendemos. En Galicia tiene más apoyos también Pedro Sánchez, de los cuadros me refiero, ¿eh? Avales puede haber conseguido más Susana Díez porque la Federación Andaluza es poderosísima. Vosotros pensar que el 30% o algo más del 30% de militancia del PSOE está en Andalucía. Luego destacan Cataluña, Valencia y Madrid. Pero Andalucía es una federación poderosísima. Los avales de Susana, prácticamente el 60 o 70% son de Andalucía. Y luego ha conseguido minorías respetables en otras cuatro o cinco comunidades.
Sí puede ganar, pero ¿quién crees tú que sería mejor para el PSOE?
Yo creo que Pedro Sánchez. Además, Pedro Sánchez se dejaría influir más por los cuadros válidos del PSOE. Pedro Sánchez, en el fondo, tiene un espíritu de consenso mucho más fuerte que el de Susana Díez. Pedro Sánchez es más... tiene más capacidad empática con los cuadros del PSOE que no Susana Díez. Susana Díez es un tanto autoritaria, y temo que es más autoritaria de lo que nosotros pensamos, ¿eh? Es una lideresa en el sentido merkeliano.
Félix, soy Gerardo otra vez. Vamos a ver, esta semana, por decirlo de alguna manera, en el CID de abril han dado al señor Fernández, el de la gestora, como mejor político.
Sí,
lógicamente a mí me ha extrañado muchísimo.
A mí también, pero bueno. Además, la historia del señor Fernández en Asturias es muy curiosa, ¿eh? Es un pequeño potentado, ¿eh? Amigo de Villa, este famoso minero sindicalista que está procesado.
Pero vamos, la actitud que ha tenido con la gestora no creo que sea la del mejor político, ni mucho menos, ¿no?
No, francamente no.
Sí, el lunes hay un debate de los tres. Yo dudo de que se vaya a resolver algo. Y lo que dudo más es que el día 22 de mayo acepten los dos perdedores a la persona ganadora, que sí que la van a aceptar, pero digamos, y que vayan a seguir todos a una, se vayan a terminar las guerras internas. Y lo que hablabas del socialismo, pues hay un dicho por aquí, un refrán que dice: entre todos le mataron y él solo se murió.
Sí, es verdad. Estoy contigo en que no creo que vaya a acabar la guerra con la elección del secretario general.
Es histórica la guerra interna del PSOE, por otra parte.
Yo lo que temo es que gane Susana o gane Pedro, habrá un sector de gente del PSOE que seguirá la guerra. Si gana Susana, habrá mucha gente, habrá cuadros del PSOE, no sé si muchos y pocos, pero yo creo que bastantes, que se irán a otros partidos. No van a montar otro partido, se irán a Podemos o a Izquierda Unida. Y alguno quizá a Ciudadanos.
Y la abstención.
Si gana Pedro Sánchez, yo creo que Susana Díaz y compañía van a seguir en guerra dentro del PSOE.
Santiago.
Todos los cuadros que apoyan a Susana Díaz van a seguir de guerra dentro del PSOE, no se irán a ninguna parte. En cambio, si gana Pedro Sánchez ocurrirá eso, pero si gana Susana Díaz, yo creo que habrá cuadros del PSOE que se irán del PSOE. Y eso será penoso.
De todas maneras, no hay que decir, no puedo estar más de acuerdo contigo, porque efectivamente yo creo que es que son insustanciales, son líderes inconsistentes.
Sí, sí.
Yo estoy de acuerdo yo desde luego prefiero a Pedro Sánchez a Susana Díaz, y soy muy crítico con Pedro Sánchez, porque a mí me parece alguien que tiene un discurso político, lo de la abstención, pues me parece que es un discurso político muy pobre. Yo decía antes, me refería a qué concepciones del Estado, por ejemplo, tenía un partido político. Eso es lo mínimo que debemos esperar de un partido político, lo primero, y ir priorizando. Y yo veo ahora, por ejemplo, es que es desalentador, por ejemplo, de que la lucha política, al menos la que se ve en los pasillos, es esa del tuit del ministro de Justicia, en vez de estar hablando de la ley de educación, de la reforma,
sí, sí.
De la reforma de la Constitución, que son hechos, iba a decir, trascendentes para el país. Y me da la impresión de que en esta lucha política que mantienen ahora estos tres líderes, por llamarles de algo, resulta que casi todo eso aparece como algo que no, vamos, perdón, que no aparece por ningún lado.
Sí,
aparece
sí.
Realmente lo importante, no te da la impresión. Bueno, yo ya te he dicho que estoy de acuerdo contigo, efectivamente.
No. Yo creo, perdón, hace un segundo, yo creo que hay que establecer una diferencia primero. Estamos hablando de unas primarias internas de un partido, no de un programa electoral a ofrecer a la sociedad.
No, pero en unas primarias internas, perdona Martín, el partido, los dirigentes tienen que ofrecer también qué tipo de partido y qué tipo de políticas quieren hacer.
Sí, pero se lo van, eso ya lo tienen los militantes, ya sabemos todos por dónde van. Y otra cosa es que votáramos los simpatizantes, como en Francia, que nos gastáramos un euro en poder elegir a ese secretario general.
Sí, podrían hacer unas primarias abiertas que pudieran votar,
claro.
No somos del Partido Socialista.
Ahí sí tendría razón de ser, porque a ningún otro de la sociedad le va a importar quién va a ser secretario general del PSOE, le va a importar lo que el PSOE luego le ofrezca a la sociedad española. Es una opinión, ¿eh?
Siguiendo el hilo de lo que comentaba el compañero, tú date cuenta que ahora mismo, por ejemplo, estamos perdiendo tiempo, con todos los respetos por el debate que están planteando algunos, otra vez con el tema del Valle de los Caídos, por el amor de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo estoy hasta las pelotas del Valle de los Caídos y de estar siempre con la misma gaiteirada, ¿eh?
Uh-huh.
Porque eso en Galicia le llamamos una gaiteirada. En vez de estar hablando, pues, del encaje de
Cataluña, de Cataluña en España, sí.
Replantearlas, acabar con el eterno problema Cataluña-España, que es otra gaiteirada. Todo el mundo se ha olvidado que el Tribunal Constitucional tiró abajo un estatuto de autonomía que lo habían aprobado el Parlamento catalán y el Congreso de los Diputados por amplia mayoría. Todo el mundo se ha olvidado de las barbaridades que está haciendo el Tribunal Constitucional. En vez de estar hablando de las cosas que importan de eso, estar hablando de que hay que acabar con el precariado, en vez de estar hablando de cosas serias, estamos hablando del Valle de los Caídos, por el amor de Dios. Es que no lo entiendo, de verdad. Sí,
además, cuando el PSOE tuvo 13 años para haber cerrado el Valle.
Y no lo hacen.
En fin, que esperemos a ver, porque el horizonte político cercano está apasionante. Te llamaremos, Félix, y seguiremos contando con tu opinión y tu criterio, que siempre nos interesa muchísimo. Fue un placer, como siempre, Félix.
Y para mí también un placer hablar con vosotros, de verdad. Creo que estamos todos bastante... estamos bastante más próximos unos de otros de lo que a veces nos pensamos.
Efectivamente.
No falta ni que seamos de extrema izquierda ni de extrema derecha. La sensatez da la sensación de que domina. Lo que pasa que la sensatez no parece que tenga poros de entrada ni en el PSOE ni en el PP.
No, no. Ni en la sociedad española, que solucionamos a cabezazos muchas veces los problemas. Un abrazo grande, Félix.
Un abrazo a todos.
Adiós.
When she beckons me with her sultry ways, she makes me tremble with a single gaze. But I give myself as a sacrifice. The devil's daughter is from paradise. She makes me do what I've never done. I never felt this wild with anyone. She's an angel, yes, but how far she fell. The devil's daughter has me in her spell. Her love's a fire that can't be quenched. My heart's ablaze, my body's drenched. To be with her and lose control, I would sell my soul. Every time I try to leave her lair, her sinful spirit grabs and holds me there. She will rule my heart to her heart's content. The devil's daughter is heaven sent.
Continuamos con todos ustedes, aquí en Al Cabo de la Calle, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, enfilando la recta final de este programa de hoy. Hemos hablado con el periodista Félix Soria, hemos cambiado opiniones sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Francia, sobre lo que puede pasar en las legislativas del próximo junio, y un poco también de la situación europea, de cómo Francia, que siempre ha marcado un poco la pauta, o ha tenido una gran influencia en el desarrollo de la política europea y fundamentalmente en las ideologías, pues también parece que está sufriendo estos impactos y estos cambios sociales del siglo XXI, tan distintos y tan, no sé cómo llamarlos muchas veces, tan inesperados, o que anunciaban que iban a venir pero no le hacemos mucho caso y de repente ya están aquí, de la mano de las tecnologías, de las nuevas tecnologías y de la globalización. Hemos hablado también un poco del PSOE, de las primarias, de esa lucha intestina que hay en el Partido Socialista Obrero Español, que por otra parte no es nueva. No es nueva porque, bueno, siempre ha habido federaciones, aparte del PSC, que tenía grupo parlamentario propio, luego dejó de tenerlo. Las diferencias en la Federación Socialista Madrileña, que siempre han estado ahí, incluso en el propio País Valenciano, incluso, como decía Félix Soria también, en el País Vasco y en Andalucía. En Andalucía con 50.000 connotaciones, después de que están perpetuados en el poder el PSOE ahí, desde que tenemos la democracia. Pero, en fin, las primarias del PSOE son una batalla interna por tener una secretaría general. El poder, no nos olvidemos, y quizá la estructura de los partidos políticos en España es la que tenía que ajustarse a los nuevos tiempos. Hay un aviso en toda Europa de que los partidos tradicionales están un poco tocados del ala. Que, no sé, ya la gente, joder, ha ganado Macron unas elecciones presidenciales sin tener detrás un aparato detrás. Que es lo que, perdón por la redundancia, sin tener que le acompañara un aparato que, bueno, que es importante, y sobre todo porque no solamente Francia es París, están los pequeños pueblos donde la militancia tiene una labor importantísima a la hora de difundir ideas y hacer programas y campañas. Pues veremos a ver también el día 21 de mayo qué es lo que ocurre en el Partido Socialista Obrero Español, porque qué duda cabe que ha sido un partido relevante, muy relevante en la democracia española, y hay que reconocer las cosas.
de la mano de la socialdemocracia, los principales cambios sociales que ha habido en este país han venido de la mano del Partido Socialista Obrero Español. Pero vamos a seguir un poco ahora, como les decía, en este enfilar la recta final del programa, hablando un poco de esta situación general española, de cómo lo vemos, de esto que está pasando con Cataluña, de esto que ha pasado ahora con el cupo del País Vasco, de otras comunidades que parece que se ponen en pie de guerra porque el dinero es el dinero y es lo que hace falta para cumplir con las perspectivas sociales. Y no sé, un poco, si no estamos ya los españoles, que parece que no reaccionamos antes muchas cosas, y por otra parte, si es que si es el hastío, es decir, da igual, hagamos lo que hagamos. No sé, Santiago, cómo ver la situación global, general, española, en base a este panorama que tenemos delante y lo que está sucediendo en Europa, evidentemente.
Yo lo primero que veo, hablábamos antes de las elecciones primarias del Partido Socialista, es que el Partido Socialista es un partido muy importante en España, ha sido muy importante, y yo creo que no se puede tirar al cubo de la basura por cuestiones, iba a decir, circunstanciales, pero es cierto que ha caído una cierta decadencia. Se habló de cuando las elecciones francesas, las primarias del Partido Socialista francés, se habló de Hamon y Valls, que se enfrentaron. Y se habló también de ganar para perder, saber de quién de los dos iba a perder. Y yo creo que aquí, desgraciadamente, se está hablando de lo mismo. No creo que en términos tan de caídas tan importantes, pero se está hablando de, en definitiva, que va a ganar el que va a perder. Quiero decir, va a ganar en las elecciones del PSOE, pero va a perder en las elecciones generales. Yo creo que si el Partido Socialista no es capaz de atraer a la inteligencia española, a los intelectuales, a la gente importante, a los cuadros que hablaba antes Félix Soria, yo creo que vamos por un camino. Yo creo que espero que el Partido Socialista se dé cuenta de que necesita renovar los cuadros, que ese discurso casi vacío que nos están ofreciendo ahora, yo creo que no encanta para nada a la sociedad.
Claro, es que ahora mismo en el PSOE hay dos tendencias. Una, digamos, que es más hacia la izquierda decía Félix Soria, que no llegaba, que era la izquierda socialdemócrata de los años 60 o 70, y por otra parte está Susana Díaz, que es la que encarna esa izquierda menos hacia la izquierda.
Pero Félix, quizá la pregunta estaría, no sé, os lo hago a los tres, en por qué la deriva socialista hasta políticas liberales. No sé, a lo mejor tiene algo que ver con esa no renovación de cuadros, con convertir de la política una profesión, con estar ahí sentadito en la poltrona y en la silla, y decir, bueno, a mí me va bien, no sé si a lo mejor quizá esa carga ideológica que había en los años que tú has hecho referencia a Félix se ha ido perdiendo, y como consecuencia de ello, pues nos hemos acomodado.
No, pero continuando con el razonamiento, ¿qué estamos viendo en Europa? En Europa, que la socialdemocracia ha sido fundamental para tener un estado de bienestar, resulta que todos aquellos, digamos, candidatos que iban hacia la izquierda, por eso a mí me creo que sería un gran error que saliera Pedro, porque es el que más hacia la izquierda está, más hacia Podemos, digamos, desde el punto de vista ideológico, por lo menos por lo que dice o lo poco que dice, porque vamos, la calidad argumental de los tres es para llorar, ¿eh? O sea, qué poco nivel político tienen los tres candidatos. O sea, que no sé, como no mejore, pero el hecho es de que si nos vamos en Holanda, hace unos meses, tan solo, de 38 diputados...
Pero a lo mejor es que les ha sucedido igual que aquí.
Pero es que
una cosa es lo que dicen y luego otra cosa es lo que hacen.
Pero eso ocurre en toda Europa.
Claro que en toda Europa, claro.
Pero
no somos tan diferentes,
¿no?
¿Eh?
Pero perdió el más izquierdista, digamos.
Bien.
Vamos al Reino Unido y resulta que Corbyn, que ahora parece ser que va a perder, se habla de que puede perder 100 diputados, Corbyn. Eligieron las bases porque era el más izquierdista. Nos vamos a Francia y resulta que de estar gobernando con Hollande del 28,7 pasa al 6,3. Entonces, ¿por qué? Porque eligieron el que era más izquierdista también. O sea que entre Valls y
el Partido Socialista y Hammond, el más izquierdista era Hammond. Pues la caída ha sido esa. Porque aunque también ha perdido el partido, digamos, para equiparar el Partido Popular, los conservadores, pero han bajado 8 puntos más ha bajado el PP aquí y sigue siendo el partido más votado según la última encuesta. Es decir, que a mí me da la impresión de que esa socialdemocracia, y no tiene por qué ser diferente en España, esa socialdemocracia que va hacia la izquierda, después votan a la izquierda original y no votan a la izquierda socialdemócrata, que es
Santiago, la que yo basándome en lo que dice Félix, vuelvo a tomar el argumento del miedo. Eso, ese el ala la más izquierdista. Vamos a ver, ¿qué es izquierdismo dentro de un partido de izquierdas? Que las posiciones que por las que otras se partieron. Pero hasta ahora la izquierda no está ofreciendo volver a coger y hacer una desamortización como la de Mendizábal y quitarle a todo el mundo y socializar todos los bienes, ni quitar la economía privada. No, no, lo que quiere hacer es ajustar a un capitalismo racional como el que bien ha dicho Félix, se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Los dos pilares fuertes de la construcción europea fueron la democracia cristiana alemana y los socialdemócratas del norte de Europa.
El votante no lo detecta así.
El votante no lo detecta porque, primero, el miedo, y segundo, no nos olvidemos que estamos metidos en una gran crisis que no la han provocado políticas de izquierdas, precisamente.
Yo creo que hay un problema grave en la izquierda, en lo que ahora estamos llamando extrema izquierda, que es, iba a decir, o sus propuestas son poco realistas, o las que son realistas no saben explicar. Porque yo hay una cosa que...
El problema de comunicación al que hacía referencia a
Fes. Iba a decir, ¿qué es más importante? Iba a decir, ¿hacer una empresa nacional de transportes o acabar con los paraísos fiscales? Y eso sí, que lo acabar con los paraísos fiscales, estamos hablando dentro de la Unión Europea, es bastante factible. Yo no soy tan iluso de pensar que se va a acabar con todo, pero que se va a acabar con una parte importante, sí.
Acércate al micrófono, Santiago, por favor.
Las tasas esas financieras, o sea, la tasa todo, que se llamó tal, pues, o sea, sí, ya una vez ya dije aquí que había habido un estudioso, un economista estudioso, no sé, creo que es inglés, que había hecho sobre lo que supondría que cada transferencia financiera pagase 20 céntimos de euro. Pues pagaría prácticamente el producto interior bruto, perdón, la parte del producto interior bruto dedicado al gasto público de todo el mundo. O sea, si en el mundo cada transferencia o transmisión financiera se pagasen 20 céntimos, pagaría el producto público, vamos, lo que se gasta del producto el Estado, digamos. Eso es así. Eso es menos revolucionario que hacer la empresa de transportes. Pues para mí no. Para mí eso es más realista y es ahí donde hay que atacar. Ahora, después, cada uno tiene unos modelos de sociedades, que es lo que hablábamos antes, y hay que proponerles. Si eso está claro. Y decir qué país, hay que ser realistas y decir qué país es el que uno cree que se acerca más al ideal.
Y si se tiene ahora miedo...
Uno no puede hablar de utopías, no puede hablar de imaginaciones.
Si se tiene ahora miedo, como dice Tomás, sin saber qué es lo que proponen realmente...
Es que todavía no ha llegado el momento que lo propongan. Cuando llegue una selección general, sí, ahora están en una batalla interna. El tema interno no tiene nada que ver. Yo he dicho, si esas elecciones a primarias hubieran estado abiertas... La simpatía militante. En Francia tú vas, pagas un euro, creo que es un euro, y te inscribes. Es que te tienes que inscribir para votar en cualquier tipo, bien primarias internas de un partido o bien elecciones, como en Estados Unidos. Y te inscribes. Entonces sí tendrían que exponerte qué línea de gobierno, más allá de, bueno, luego tendrías que aceptar. Si no eres militante, no te importan para nada los estatutos de partido. Te importará su línea programática, evidentemente. Pero entonces ahora no, ahora está, es la militancia la que está eligiendo ese secretario general. Una vez ese secretario general, el que salga, el que surja, Susana Díez o bien Pedro Sánchez, y entonces si se presenta a unas elecciones generales, tendrá que exponer una línea programática de partido, evidentemente. Y ahí es donde los que no somos militantes del PSOE ni le vamos a elegir en primarias, estaremos o no estaremos de acuerdo con él. Pero ahora mismo lo que se está dirimiendo es un tema de estructura interna, de cambiar incluso unos estatutos internos, un funcionamiento del partido. Y, lógicamente, también ofrecer una línea quizá más a la izquierda de partido que la que venía hasta ahora desarrollándose. Y eso es con lo que el Partido Socialista luego ofrecerá a la sociedad española.
Ya, pero ¿tú no crees, Tomás, que el militante debe saber, por ejemplo, si uno propugna o apoya el derecho a decidir y otro candidato no, que lo deba saber
claro,
el militante,
claro que lo, claro,
es fundamental.
Claro que lo saben, en la página web de Pedro Sánchez Centro lo ves, su programa entero del partido, ahí lo ves. Está, los militantes lo saben, porque se ha discutido en las agrupaciones. Y se discutió cuando él fue, igual que el documento de Granada, que a lo mejor mucha gente que le vota al PSOE ni lo ha leído, pero los militantes, si son militantes, como debe ser un militante, están enterados de lo que fueron los acuerdos de Granada del PSOE. Evidentemente que lo saben. Y evidentemente que saben cómo está posicionado cada uno. Claro que lo saben. No, habrá una parte de gente que le dará igual, que también uno tendrá sus fieles y no le importará al otro. Pero hay un porcentaje muy amplio de militantes que conocen efectivamente la oferta de cada uno de ellos. Y ahí están, si le ha seguido un poco las precampañas estas de primarias, pues el éxito que han cosechado unos y otros cada vez que han viajado por España. La señora Sánchez se ha decidido a cruzar de Despeñaperros para arriba ahora. Y claro que lo sabe la militancia. Por eso te digo que a mí sí me parece importante, no sé si Gerardo estará de acuerdo, en separar lo que es un proceso interno de primarias para elegir un secretario general sin participación ni de simpatizantes ni de gente que se ha inscrito de lo que luego ese partido tiene que ofrecer a la sociedad española, evidentemente.
Sí, yo en un principio he hecho en falta al cuarto candidato. El cuarto candidato para mí sería el socialista desconocido que no haya estado, digamos, enfrentado ni implicado en todos estos problemas que está teniendo el Partido Socialista y que, lógicamente, pues explicase el lunes pues en el debate lo que va a ocurrir.
Antes, bueno, mira, es no que hablado... eso que está diciendo, perdón que te interrumpe, no puede ser, es inviable. Porque para que eso se pueda producir tienen que quitar los avales. Porque un anónimo de un partido no puede ir porque es imposible que logre los 9.000 y pico avales necesarios.
Sí, pero lo que es verdad es que al estar estos tres, digamos, tan enfrentados, es muy posible que otros muy bien preparados no hayan querido intervenir. Un poco por lo que antes decías en Francia.
Eso es una hipótesis, eso es allá ellos, ¿no?
Ya no, porque el que vaya a ganar el día 21, exactamente... Es que se va a matar el solo en las elecciones generales luego.
Pero la historia, o sea, es que ahí hay unos estatutos y hay que cumplirlos. Yo tampoco soy partidario que uno necesite avales para presentarse.
Y luego a Pachi López le hemos dejado totalmente descartado esta mañana. O sea, solamente hemos hablado de los dos.
Hombre, estamos hablando de referencias.
Sí. Bueno, porque...
Por el número de avales, por datos.
Decir que me gustaría, porque a los otros dos les veo tan enfrentados, que lo veo muy mal... Y Pachi López, que de alguna manera es el que ha salido un poco...
Ya le ha tendido la mano a Pedro Sánchez y le ha dicho que no. Y ha sido su presidente del Congreso con Pedro Sánchez.
Claro.
Hay que ver también
pero
las traiciones
ha sido
internas.
En el momento más oportuno.
¿Cómo?
Eso antes de darlo a la prensa tienes que haberlo hablado entre vosotros dos.
Mira,
que acordamos esto, que no me voy a presentar...
No haga usted caso a la burra, que es muy mentirosa.
A mí eso no me ha gustado.
Lo que dice la prensa... Pero tú sabes lo que ha dicho Pedro Sánchez y Pachi López. Anunció una cosa que entre las urgentes ya se habían hecho y era lo esperable era eso. Tampoco Pedro Sánchez llamó a ningún militante para decirle que iba a pactar con Ciudadanos. Bueno, pues ahí está. ¿Por qué? Porque has estado conmigo, has sido mi presidente del Congreso, que es la tercera autoridad de España, jefe del Estado, presidente del Gobierno y presidente del Congreso. Y, sin embargo, pues porque todas las sospechas que hay, y no dejan de ser sospechas, indicios de que ha habido un golpe de Estado para derrocar a Pedro, al que Pachi López ha cedido y se ha apostado. Tú ponte ahí para que dividas, tú ponte ahí para que restes, porque ¿qué ha ofertado Pedro Sánchez, Pachi López a la militancia? Hombre, es que estamos desunidos, es que no sé qué. No. Usted diga claramente qué ha sido esto. En fin.
Bueno, pues ya solamente queda que para el lunes, en el debate... pues eviten los tonos fuera de lugar.
Que no, que los debates son los debates.
Claro, pero se pueden debatir las cosas exactamente que nos interesan a los ciudadanos.
Eso dependerá mucho de la moderadora, ¿no?
Sí, y que de alguna manera...
Carmen del Riego, eso.
Nos convenzan de que tenemos que ir otra vez a votarles en las elecciones.
No, eso no tiene nada que ver. Insisto, perdona, no tiene nada que ver la elección del secretario general del partido con las elecciones generales. Entonces, en los debates de elecciones generales, que te convenzan como ciudadano. Ahora, su tema interno...
Yo creo que es que no hay afán. No hay afán de convencer al ciudadano. Antes, una de las cosas que veo de diferencia de los antiguos partidos políticos...
Eran muy didácticos.
Efectivamente, esa capacidad...
Estás a Anguita, yo me acuerdo de Anguita.
Ese intento de enseñar a la gente, de explicar a la gente su programa.
Tenemos que terminar. Perdona, que se nos ha echado el tiempo encima. Estamos aquí enfrascados en el debate. Discúlpenos, señoras y señores, esta forma tan brusca de terminar, pero es que la hora es la hora y en la radio es sagrada. Un placer contar con todos ustedes. Disfruten del día. Perdón, Santiago, por haberte interrumpido. Santiago, Félix,
Gerardo,
que os vaya bien. El próximo jueves nos vemos.